La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Ya es viernes y me da muchísimo gusto saludarle. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio en punto de la 1:00 p.m, 1:01 se acaba de mover, 24 de febrero del año 2023. Impresentable del Duende, ¿cómo le pinta el viernes?
Mi querido Charlie, como siempre, un gusto saludarte a ti, a mi querida Deli Paz, a todo nuestro amable y fiel auditorio, hay que decirlo. Muy bien, hermano, muy bien, ya por fin es viernes, pero antes de disfrutar, hay que informar. Hasta salió un verso sin esfuerzo.
Qué cosa tan hermosa. ¿Cómo estás, Areli Paz?
Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3 de la tarde. Antes de disfrutar, dice el Duende, pues hay que trabajar y tenemos mucho que contar hoy, Carlos, en este viernes.
Es importante, o sea, con todo y que es viernes,
no,
hoy se van a definir las quintetas del INE. O sea que hoy es un día clave, clave para la democracia en México. Con todo y que sea viernes, ¿eh? Con todo y que sea viernes. Y creo que por ser viernes, más atentos tenemos que estar. Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Ya le digo, no hay nada más importante hoy que echarle una atención permanente al comité de evaluación que ha sido seleccionado por la Cámara de Diputados para definir quiénes son los 5 nombres candidatos para cada una de las 4 posiciones que se liberan en el INE, incluyendo presidenta del INE, porque ya quedó claro que va a ser una mujer. Se pusieron ya de acuerdo el Tribunal Electoral, que había dicho tiene que ser mujer. La Cámara de Diputados se resistía, pero ya han dicho que ya aceptaron los diputados. Y entonces, ¿qué sigue? Que hoy, para cada una de las 4 posiciones, se den 5 aspirantes que pasaron la prueba. En total vamos a conocer 20 nombres. Y a partir de ahí tienen los legisladores una semana para ponerse de acuerdo y votar cuál de esos 4 nombres, de cada 5 tienen que elegir uno, ¿no? Cuál de esos queda y pasa. Lo que se prevé es que no se pongan de acuerdo. Morena no quiere acuerdos. Morena quiere arrasar, pero no tiene los suficientes votos. Entonces, si no se ponen de acuerdo, la próxima semana, es decir, estaríamos hablando del próximo fin de semana, no este, sino al siguiente, la Suprema Corte tendría que sacar por sorteo los nombres, por sorteo. Y con la misma salen buenos, con la misma salen malos, ¿no? Porque no hubo acuerdos políticos. Vamos a ver en qué termina esa historia, pero desde luego, pues, toda la atención tiene que ver con este asunto. Es sin duda el tema más importante que tenemos este fin de semana y este día. Y no solamente está el tema del INE. Fíjese que ayer la presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, pidió al Senado que nombre ya a los comisionados del INAI, porque el 1 de abril se queda el INAI sin comisionados suficientes para sesionar y se vuelve inoperante. O sea, no puede hacer nada de manera legal. Todo sería ilegal. El gobierno de López Obrador estaría feliz sin el INAI. ¿Por qué? Pues porque es el organismo que se encarga de la transparencia. De hecho, ayer la presidenta del INAI dio a conocer que la opacidad en este gobierno ha aumentado 17%. Es decir, hay 17% más veces que el gobierno esconde cosas que piden los ciudadanos, contratos, etcétera. O sea, es el gobierno opaco, no quiere al INAI, ¿no? Y hoy el presidente, en su mañanera, se lanzó contra Lorenzo Córdoba, el presidente saliente del INE. ¿Por qué? Porque Lorenzo Córdoba anda en Estados Unidos, ha recibido el respaldo del gobierno de Estados Unidos, ha recibido el respaldo de la Organización de Estados Americanos, y eso tiene muy molesto a López Obrador.
Muy acorde con lo que él representa, lo que significa. Representante de la oligarquía de México, un personaje antidemocrático de la élite política del país. Entonces, no es ninguna novedad que se reúna con Almagro. Son iguales, como con otros internacionalistas que están en Washington o con los que están en el Departamento de Estado dedicados a apoyar a los movimientos de derecha de América Latina y del mundo.
El presidente insiste en el insulto, en la calumnia, en la descalificación en contra de Lorenzo Córdoba, presidente del INE.
¿Sí, acaso sería pues que está utilizando dinero, ¿no?, del pueblo de México para hacer este turismo político derechoso, facho? Pero eso es todo. O sea, que le cuesta al pueblo que del presupuesto se le pague para ir a conspirar en contra del pueblo de México. Pero vivimos en un país libre. Hay tolerancia y se garantiza el derecho a disentir.
La decisión sobre acabar al INE, el famoso plan B de López Obrador, está en la Corte. Ayer la presidenta de la Corte, Norma Piña, se refirió a la importancia de la vida constitucional del país para que no se cometan arbitrariedades. Ahí está el mensaje, escúchelo.
Y ese espacio público lo constituye nuestra Constitución. Si no conocemos nuestros derechos, ¿cómo podemos ejercerlos? ¿Cómo podemos exigirlos? Si no conocemos el acuerdo político fundamental que nos constituye como sociedad y como pueblo de México, ¿cómo podemos exigir que se cumpla esa Constitución? Si no conocemos las atribuciones y límites de las instituciones públicas, ¿cómo podemos hacer valer la función de contrapesos para las que fueron diseñadas? Si no conocemos la importancia y valor de nuestras leyes para la impartición de justicia, ¿cómo podemos impedir las arbitrariedades del poder?
Vamos al siguiente de sobremesa.
2.
¿Escuchó usted cómo, a propósito del INE, decía López Obrador que Lorenzo Córdoba fue a conspirar contra el pueblo de México en Estados Unidos? Digo, más allá de la ridícula exageración, pues en el fondo dice que es un conspirador Lorenzo Córdoba, pero también es un conspirador Estados Unidos. Es lo que dice la declaración, ¿no? En medio de un ambiente cada vez más tenso entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. En una comparecencia ayer ante el Congreso, el número 2 de Biden, Anthony Blinken, el secretario de Estado, dijo que estaba muy preocupado por las acciones de México contra las empresas estadounidenses y que esto iba a enfriar las inversiones hacia México porque los empresarios iban a ver cómo eran tratados en México por el presidente López Obrador, con sus arbitrariedades, etcétera, etcétera, y entonces pues iban a echar para atrás y no iban a querer invertir en México, con lo cual pues no se crean empleos, no mejora la economía, etcétera, etcétera. Esto después de que aceptara ante legisladores que hay grandes zonas territoriales de México en donde no manda el gobierno, en donde manda el crimen organizado, y que por eso está analizando clasificar a los cárteles de la droga como terroristas, lo cual abriría la posibilidad de que el ejército de Estados Unidos hiciera operaciones militares contra los cárteles en suelo mexicano. López Obrador, ¿qué dice? Que la respuesta de Blinken en realidad llegó por presión de un senador ultraconservador, Lindsey Graham, del Partido Republicano. Defendió el trabajo de su propio gobierno y que lo que hay en Estados Unidos por parte de algunos republicanos es una campaña contra México.
La cooperación que hay entre los gobiernos, a él le consta que estamos trabajando de manera coordinada, pero lo interrumpió y le dijo, a ver, y entonces tuvo él que decir de que sí, lamentablemente, ¿no?, que había regiones de México dominadas por el narco. Eso es falso, no es cierto.
A ver, todos en este país sabemos que es cierto. O sea, todos los que sabemos de lugares, hemos querido ir de vacaciones a algunos lugares, hemos querido transitar en carreteras, sabemos que hay sitios donde no puedes ir. O te detienen, y, ¿no? Ya sabemos cómo es, pero bueno, también sabemos cómo es el presidente. Lo interesante es que para demostrar que México no está controlado por el crimen organizado, ¿sabe qué ejemplo puso López Obrador? Creo que escogió un ejemplo malísimo, el peor que pudo haber escogido. El del Chueco, el asesino de los sacerdotes jesuitas, que fue encontrado muerto el fin de semana en Sinaloa. Me parece que es justo lo contrario. O sea, si hay un ejemplo de que en México manda el narco, es que durante 9 meses las autoridades no pudieron dar con el Chueco y fueron los propios narcos los que lo pusieron. Pero vea usted cómo lo plantea el presidente, escuche.
Estamos ahora analizando aquí lo de Chihuahua. Si dominara el narco, pues no se hubiese hecho nada para enfrentar a quienes participaron en el asesinato de los sacerdotes. No hay ningún lugar del territorio nacional en donde no haya presencia de la autoridad.
Y confirmó que el Chueco fue asesinado.
Lo ajusticiaron. También no sabemos, a lo mejor pensando que con eso ya se iba a terminar la búsqueda y iban ya a salir los elementos que están ahí desde el primer día. ¿Qué le digo a la gente de la sierra? Que va a seguir la protección, el tiempo que sea. Es como el tiempo que ha estado la Guardia Nacional cuidando el metro. Acuérdense de que antes de encontrar a esta persona asesinada, ya se había llevado a cabo la detención de un número importante de integrantes de su grupo.
El presidente criticó los llamados y alertas que se han hecho desde la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales del ejército, las torturas del gobierno, los acosos del presidente contra la prensa y los defensores de derechos humanos. Dijo que solo acusa a la ONU, pero que no analiza los resultados de su gobierno.
Esto que estoy diciendo ahora, que no podía yo decirlo por razones de seguridad, es también un informe para el comisionado de derechos humanos de la ONU, que solo se ha dedicado a acusarnos, ojalá, y tome en cuenta el trabajo que se hizo por parte de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa, y que reconozca de que ya no son los tiempos de antes.
Con respecto al tema del fentanilo, que mantiene la confrontación, que encendió, digamos, la confrontación entre Estados Unidos y México, el presidente aseguró que está combatiendo el tráfico de fentanilo, que ha detectado direcciones en las que supuestamente recibían distribuidores legales del fentanilo que luego lo comercializaban ilegalmente. Escuche usted.
Primero, que ya los puertos están a cargo de la Marina. Segundo, ya hay más cuidado para que las importaciones de fentanilo se destinen en exclusiva a usos médicos. Tercero, ya tenemos identificados quiénes son los que importan el fentanilo, porque antes importaban y la dirección que daban las empresas o laboratorios supuestos eran departamentos en unidades habitacionales, no existía, pues.
Y confirmó que hubo despidos en COFEPRIS, en la Comisión Federal de Protección para Riesgos Sanitarios, ligados a la venta y distribución de fentanilo.
Tenían hasta representantes en COFEPRIS, o sea, gestores adentro. Todo esto se ha resuelto y se ha consignado.
Fíjese que ayer el embajador de Colombia en México, Álvaro Moisés, propuso a nuestro país, como única vía para acabar con la violencia, dialogar con el narco y pacificar al país como lo hizo Colombia con 10 grupos criminales.
No hay otra opción, porque tenemos problemas que ponen en riesgo la existencia de la humanidad, como la crisis climática, la guerra y el narcotráfico y la criminalidad. Solamente expone más a la humanidad hacia esos problemas.
Pero estamos hablando de legisladores que se
¿No significa tirar la toalla y someterse a estos grupos, aceptar un diálogo con ellos? ¿Esto es indispensable?
Colombia viene de tirar la toalla y someterse a esos grupos a través de gobiernos que coadyuvaron al narcoestado. México también. Y no lo digo yo, sino una sentencia de un tribunal de Nueva York. Nosotros estamos cambiando eso.
El presidente de México rechazó esta alternativa, dijo que el presidente Petro de Colombia es un gran presidente, que él sabe que hay circunstancias distintas en Colombia, que no se puede extrapolar una experiencia. Oiga, usted ve a los narcos muy preocupados aquí en México. Digo, yo creo que felices de la vida se sientan a dialogar, pero pues sí que usted diga, uy, cómo los persiguen, uy, y los traen a raya, uy. Los narcos están a sus anchas, están viviendo el sexenio de oro, sexenio de sus vidas. Hoy el presidente nuevamente cuestionó a las autoridades de Estados Unidos, a las agencias, que cómo es posible que no supiera nada de García Luna, que debe decirse si hay vínculos de García Luna con más criminales, que hable García Luna, que si sabía Calderón de la red criminal de García Luna, que debe ampliar la información García Luna, que si le pasaba o no reportes a Felipe Calderón sobre estos vínculos, etcétera, etcétera. Sobre la demanda que dijo que iba a hacer contra el abogado García Luna, el presidente dijo que va a esperar el resultado de la sentencia en junio para saber si demandará, pues porque aún puede cooperar García Luna. Y luego habló del hackeo de Guacamaya. Ayer por la tarde la presidencia se aventó un comunicado en donde decía que documentos, no todos, ¿no? O sea, que documentos hackeados por Guacamaya eran apócrifos. 6 meses después. Hace 6 meses revelamos en Latinos el mega hackeo en Guacamaya. ¿Y qué ha pasado en estos 6 meses? Que el propio gobierno ha dicho que todo es cierto. El presidente, el secretario de la defensa, gobernadores, muchos de los que salieron señalados, salpicados, puestos en duda, revelados en información que querían esconder, el propio gobierno lo ha aceptado. El propio presidente dijo, sí, sí, nos hackearon, se metieron aprovechando que estaba un cambio de seguridad. Y ahora sale el gobierno con que hay documentos apócrifos de Guacamaya. ¿Por qué? Porque está acosado por dos asuntos que en los últimos días también han salido de Guacamaya y que lo tienen contra las cuerdas en esta legitimidad social que busca López Obrador. El primero es que él y su hijo tuvieron un tratamiento médico de privilegio, el Remdesivir, que había Remdesivir en las bodegas del gobierno, solo se las dieron a ellos y no se las dieron a miles de ciudadanos que pudieron haber evitado la muerte. Y eso lo escondieron. Y dos, que sí, espían a periodistas, espían a activistas y a defensores de derechos humanos, y los espía el ejército con un software espía internacionalmente conocido como Pegasus. ¿Qué dijo ayer López Obrador? Que no usaba Pegasus, que usaba otro. Bueno, pero el punto es que espía. Y él prometió que no iba a espiar. Escuche usted lo que dijo hoy de Guacamaya.
Ayer hablábamos de los de la Guacamaya. Alguien me comentaba ayer mismo de que este hackeo de las llamadas guacamayas se ha hecho en otros países a fuerzas armadas de otros países. Entonces, ¿quiénes son? ¿Qué pata puso ese huevo? ¿Qué vínculos tienen quienes hackean con las organizaciones no gubernamentales que actúan en México?
Siguiente de sobremesa.
3.
Fíjese cómo nuestro primero de sobremesa fue López Obrador acusando a Estados Unidos de conspirar contra el pueblo mexicano porque está respaldando al INE. A propósito de la gira de Lorenzo Córdoba por Washington, el presidente del INE. Nuestro segundo de sobremesa fue cómo López Obrador confronta a Estados Unidos porque Estados Unidos le dice que el narco va ganando en México, que el narco opera a sus anchas. Y lo que he venido diciendo últimamente, el retrato de López Obrador en Estados Unidos es que es un enemigo de la democracia, un enemigo de las inversiones y un amigo de los narcos. déjeme voy en este tercero de sobremesa a la tercera de estas características. Ya hablamos del enemigo de la democracia, ya hablamos del amigo de los narcos, déjeme le hablo del enemigo de la inversión. El secretario de Estado Anthony Blinken, poderosísimo en Estados Unidos, ante el Congreso de Estados Unidos, dijo que están muy extrañados con la actitud de México contra las empresas americanas y que esto lo único que va a generar es frenar las inversiones de Estados Unidos en México. Esto por el tema de la empresa Vulcan Materials, que es delicado, que el gobierno mexicano ha frenado. Dice López Obrador que es un ecocidio en el sureste y todo el mundo dice, ¿cuál? ¿Su Tren Maya? No. Ah, perdón, ¿no? Y entonces que están solicitando más información en el gobierno de Estados Unidos acerca de la incursión policíaca y militar del gobierno mexicano en las instalaciones de una empresa de los Estados Unidos. Le preguntaron cómo esto iba a dañar las inversiones futuras de Estados Unidos en México y escuche al secretario de Estado de Joe Biden, Anthony Blinken.
I have to tell you, I am very concerned about the fair treatment.
Estoy sumamente preocupado por el trato de nuestras compañías en México, tanto en términos del entorno como en el que están operando. Algo que hemos compartido al presidente López Obrador repetidamente. Pero también estoy muy preocupado por lo que creo te estás refiriendo a Vulcan Materials, ¿sí? En este caso estoy preocupado. Hemos tenido a nuestro equipo en la zona, así como también aquí en Washington, participando activamente en este caso. Hemos solicitado información a las autoridades locales, así como al gobierno federal, sobre la presencia militar y policial, precisamente en particular por este caso. El potencial de que un caso como este tenga un efecto paralizador para una mejor inversión o compromiso de nuestras empresas, a medida que ven lo que está sucediendo correctamente, debería ser una verdadera preocupación del gobierno federal.
El presidente López Obrador dice que no busca ahuyentar a inversionistas de Estados Unidos, sino demostrar que hay un ecocidio en Quintana Roo por la operación de Vulcan Materials. El presidente confirmó que se reunió ayer con empresarios, entre los que estuvo Carlos Slim, y Larry Fink, Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, el más rico de México. Larry Fink es el que opera el fondo de inversión más grande del mundo, BlackRock, que tiene más dinero que muchos países. O sea, si BlackRock fuera país, tendría más dinero que muchas naciones. Bueno, y que habló muy bien de la economía de México, que se los explicó, etcétera.
Se está convirtiendo México en una potencia económica con dimensión social. Fue una reunión con empresarios de América Latina que en familia, porque vienen sus hijos, reúnen esta iniciativa, la promovió, fue precursor Carlos Slim y otros empresarios de América Latina y año con año se llevan a cabo estos encuentros y ahora correspondió a México y me invitaron a participar ayer. Y les hice pues una exposición de la situación del país en lo económico, en lo social y también en un muy buen ambiente.
Vamos rumbo a ser una potencia económica con dimensión social. México se está convirtiendo en una potencia económica con dimensión social, dice López Obrador. Que nos diga Valeria Moy si esto es verdad, porque Valeria Moy conoce mucho el tema. Valeria Moy encabeza el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria? Buenas tardes.
Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Pues vaya tema complicado el de Vulcan. La verdad es que es un tema mucho más enredado de lo que aparenta, tiene ya historia muy compleja. Vulcan, nada más para quienes nos están escuchando, es una empresa minera y opera en México bajo una subsidiaria. Hoy esa subsidiaria se llama Sactún, antes se llamaba Cálica, y es básicamente una cantera. Extrae materiales petros, piedras de diferentes tipos, pues para diferentes obras públicas y privadas y lo que sea. El problema, Carlos, es que en esa zona, en ese lugar físico, en ese territorio donde está la concesión minera, las minas, hay un puerto. Y la bronca ahorita es precisamente sobre el puerto. En el 2018 se les revocó, es una concesión muy vieja, es una concesión que opera desde los 80s. En el 2018 se les revocó la concesión y entonces Vulcan interpuso una demanda en la que exigía que se le indemnizara por bajita la mano 1.500 millones de pesos. Entonces ahí empezaron los problemas en términos legales, porque Vulcan dijo en el, bajo el marco del T-MEC, del, antes del T-MEC, del Telecán, dijo aquí hay algo que está frenando la inversión, ¿qué está pasando aquí? Y el tema lleva, no ha hecho más que complicarse y hacerse más enredada. El lugar donde está Vulcan está clausurado desde hace muchos meses, pero el tema hoy por hoy es el puerto, Carlos. Entonces el fin de semana entró Cemex de la mano del gobierno federal para, con la idea de utilizar el puerto, no la minera, no la mina, sino el puerto que está en el mismo lugar. Y eso, Carlos, pues se volvió todo un enredo, porque al final del día, evidentemente, Vulcan es una empresa estadounidense, pero el puerto es una concesión, pero se está peleando en tribunales, pero esta es un tema muy complicado. La empresa Vulcan es una empresa poderosa en Estados Unidos con muchas conexiones políticas y pues no hay ninguna duda de que van a levantar la voz, todo lo que puedan levantar la voz. Y es un tema que se va a acabar resolviendo en tribunales porque verdaderamente es mucho más complejo que únicamente la operación de una minera. Creo que el tema que lo hace más complicado todavía es el puerto, que al final del día pues los puertos son de México, son del país, pero se pueden concesionar. Entonces ahí hay un tema bien complicado. Y bueno, Carlos, sobre lo que mencionábamos de que México se va a convertir en una potencia, bueno, creo que hay muchos matices, Carlos. Una cosa es que México tenga buenas cifras recientes de crecimiento económico, algunos indicios de que las cosas van bien, y de ahí a volvernos una potencia económica y una potencia social, pues sí creo que hay una pequeña diferencia, ¿no? Sí, hemos tenido buenos datos, incluso hoy salió el dato del IGAE, que fue un dato positivo, ¿no? Durante enero la actividad económica creció 3.6% en su comparación anual, es un indicador proxy del PIB, es un buen dato, es un buen dato. De ahí a decir, ya somos una potencia, Carlos, sí me parece que hay un abismo de diferencia, ¿no? Incluso BBV subió su expectativa de crecimiento de 0.6 a 1.4, pero de ahí, Carlos, a decir, ya estamos camino a convertirnos en una potencia económica y social, pues yo lo que he visto es que la distribución del ingreso no ha mejorado, la distribución del ingreso entre el norte y el sur no ha mejorado, apenas nos estamos recuperando de las caídas y estamos más o menos al mismo nivel que teníamos en 2018, o sea que pues creo que hay que manejar estas narrativas con mucho cuidado. Y lo que hoy puso a temblar las bolsas, Carlos, ahora es Deutsche Bank. Entonces, esto que decíamos hace unas semanas, no hombre, es un pequeño banco en Estados Unidos, y luego vinieron otros bancos en Estados Unidos, y luego bancos en Europa, pues Carlos, ahora sí, Deutsche Bank, pues me preocupa, porque Deutsche Bank es el banco más importante de Alemania, el banco privado más grande de Alemania, que es toda una potencia en términos financieros, y es un banco importantísimo en el mundo. Hoy lo que anunció Deutsche Bank es que iba a prepagar deuda, o sea, ya tenía una deuda contratada, el vencimiento de esta deuda era hasta 2028, y anunció que la iba a prepagar. Normalmente una cosa así, Carlos, daría mucha confianza, porque dices, ay, mira qué bien, me van a pagar mi deuda antes. Pero en esta ocasión, en este momento tan volátil, lo que ocasionó fue mucho ruido, y ocasionó esta idea de, ¿y por qué me está pagando antes? ¿Qué estará pasando dentro del banco que necesitan pagar antes? Y se hizo un desastre en el mercado financiero, Carlos. Durante el día las acciones cayeron más o menos hasta 15%, luego se recuperaron, pero terminaron perdiendo 8.5%, ojo, el banco más importante de Alemania perdió hoy 8.5% en sus acciones, y bueno, ya tuvo que salir todo el mundo a decir, no, los movimientos de hoy son irracionales, no va a pasar nada, no hay nada de qué preocuparse con Deutsche Bank, ojalá que no haya nada de qué preocuparse con Deutsche Bank, Carlos, porque ese sí es un banco sistémico, y ese sí nos podría poner a todos en problemas.
Muchísimas gracias, le subí demasiado volumen, muchísimas gracias. Y estamos hasta en contacto, luego. Valeria. Hasta luego. Vamos al siguiente de sobremesa. 4. Hoy la ONU acusó tanto a rusos como a ucranianos de haber cometido ejecuciones sumarias de prisioneros de guerra. Ojo, a rusos y a ucranianos. Tan culpable Putin como Zelensky de haber cometido ejecuciones sumarias de prisioneros de guerra. Señala que desde que comenzó la invasión, ambos países se han acusado de este tipo de horrores. Y parece que los dos han tenido razón. O sea, lo que dice Rusia que hace Ucrania es verdad, y lo que dice Ucrania que hace Rusia también es verdad. Matilda Wagner, jefa de la misión de la ONU en Ucrania, dijo que están profundamente preocupados por la ejecución de hasta 25 prisioneros de guerra ucranianos detenidos por fuerzas rusas, principalmente a manos del grupo de mercenarios de Wagner, y los detenidos por parte de Ucrania han tenido el mismo destino. Último de sobremesa.
5.
Mi querido Beto Lati, tu sobremesa, adelante.
Con todo gusto, Carlos. Buenas tardes. La selección mexicana que inicia la era Diego Coca. Y la inicia, la verdad es que si alguien iba a buscar conclusiones o alguien iba a buscar aseveraciones.
No era contra Surinam, ¿no?
No era contra Surinam y no era contra un grupo que apenas ha trabajado con él y no era con el equipo dividido. Ayer te lo comentaba. Yo entiendo que logísticamente quiso priorizar que trabajara más los jugadores, pero pues es la primera convocatoria. Lo ideal es todos juntos y con él. No se quedan tres acá porque está muy complicado. Y entiendo que viajar, pues era difícil. Lo puedo entender perfectamente. Pero yo creo que lo ideal hubiera sido eso. Ya se tomó esta decisión. Finalmente fue una alineación repleta de renegados del Tata, por llamarle de alguna manera, ¿no? Desde la portería con Carlos Acevedo, a quien ni siquiera llevó al Mundial el Tata, siguiendo por Johan Vázquez, que aún siendo titular en el fútbol italiano, no terminaba de contar para él. Pasando por ejemplo, Arteaga, que por ahí colocaba un post durante el Mundial, terminando el Mundial, y decía, siento como que no estuve ahí de lo poco que jugué, con Eric Sánchez, que fue de los últimos cortados, con Guti, que apenas contó, Santi Jiménez, claro. Y Santi falla el primer penal de su carrera, termina volando un penal, tampoco es para sacar conclusiones. Es curioso, que muchos el martes decían que él era el salvador, y muchos ayer en la noche decían, es que Santi no tiene el tamaño. Oye, un momentito, vamos paso a paso. No era termómetro, no era un reactivo de valoración, por utilizar términos muy químicos. Era simplemente un partido de Liga de las Naciones con un grupo de muchachos que se va encontrando con una nueva idea. De momento, la luna de miel no tiene por qué haberse interrumpido, si es que existe tal. Es curioso, Carlos, que con otros seleccionadores hubo mayor luna de miel. Hubo mayor duración del cariño, de la ilusión. Con Diego Coca llega bajo suspicacia y no por su culpa. Por antecedentes muy convulsos con el equipo mexicano, se impone el tri 2-0. El primero, Johan Vázquez, ahí en complicidad con Charly Rodríguez, apenas toca el balón en el centro, si es que lo toca. El segundo, un autogol de Surinam. Y nada más que relatar, al margen de que México, el domingo, se va a enfrentar a la selección de Jamaica a las 6:00 p.m. para seguir el camino en esta Liga de las Naciones y con otro grupo de jugadores, Carlos.
Muchísimas gracias, Beto Lati. Al ratito más deportes.
Encantado, saludos.
Pausa y seguimos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Está en la línea el coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero. Diputado, buenas tardes.
¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
A ver, ayer hubo reunión de la Junta de Coordinación Política del mando de la Cámara de Diputados, todos los partidos, con el Tribunal Electoral, que les había dicho que sea mujer la próxima presidenta del INE. Había resistencias en la Cámara de Diputados. ¿Cómo se arreglaron? ¿Cómo se entendieron?
Realmente nunca hubo una resistencia, Carlos. Mira, lo que tuvimos fue, y lo mencionamos ayer, un muy buen diálogo, que a nuestro juicio es lo que siempre resuelve las cosas, lo que teníamos que hacer. Porque como sabes, pues desde diciembre ha venido, a raíz de impugnaciones que han presentado varias personas, resolviendo con sentencias el tribunal, el ir modificando la convocatoria para quienes se inscriban a ser consejeras y consejeros. Nosotros explicábamos ayer a los magistrados y magistradas que el estar cambiando tanto esa convocatoria, a quien afecta es pues a los que se han inscrito, a las personas que quieren participar. Total, llegamos a la conclusión de que nosotros en la Cámara sí creemos, más allá de una sentencia, que debe de ser una mujer la que deba de presidir el próximo Instituto Nacional Electoral, pero que también existen derechos adquiridos de muchos hombres que se registraron para querer presidirlo, porque se registraron antes de la sentencia que lo ordenaba. Entonces, es por supuesto el mismo efecto de cumplir una sentencia, pero por un acuerdo, resultado de un diálogo, es que se llega al consenso de que la presidencia sea, ayer lo comunicamos como Cámara, participe una terna, una quinteta exclusivamente de mujeres. Y lo creemos, en serio lo creemos, no porque nos lo haya dicho el tribunal. Es algo que creemos que va a ser muy bien para el país, para la democracia y para las instituciones de este país.
Ya quedó entonces. Va a ser mujer la próxima presidenta del INE, va a ser mujer el relevo.
Va a ser mujer.
Ahora, ¿ya les mandaron los nombres?
No, claro que no. Nosotros todavía tenemos, si bien ya poco tiempo, todavía por lo menos una semana para tomar esa decisión.
Y mira, el comité técnico se supone que hoy les tiene que mandar los nombres, ¿no?
Sí, pero se supone que sesiona a las 17 horas, pero no son todavía, no son todavía las cuatro quintetas, no son todavía 20 nombres, son ellos nos dirán qué número, pero de los mejor evaluados. Entonces, no es todavía ya la lista de finalistas, por así decir.
¿Cuándo les dan las cuatro quintetas?
Tienen un máximo que es el lunes, que es el martes, perdón, y no sabemos si habrá de ser antes, pero su máximo es el martes. Y para nosotros, Carlos, es importante.
¿Cómo sienten
decirlo?
Que mira, va ese proceso, ¿eh? O sea, justo, ¿cómo justo sienten eso. Que va?
Justo eso iba. Mira, nosotros hasta ahorita, y lo dije delante del grupo, y lo hemos hablado entre coordinadores, pues de oposición, de verdad suplicando no sonar como ingenuos, pero hasta ahorita nosotros sentimos que se está cumpliendo la palabra de que nadie meta ni a sus cuotas ni a sus cuates, porque no nos interesa, al PAN eso no le interesa, Carlos. Me atrevo a decir que tampoco al PRI, tampoco al PRD.
En ese sentido quedó vetada la hermana de la secretaria del Trabajo de López Obrador, hija de la que fue la consejera nacional número uno de Morena durante tantos años, una persona apellido Alcalde, una mujer de apellido Alcalde, no recuerdo cómo es su nombre de pila.
No, nosotros no podemos vetar, Carlos, porque quien al final propone es el comité técnico evaluador, por eso el comité existe como un organismo aparte de la Cámara, para que precisamente no pueda haber vetos, pero por supuesto, Carlos, que, a ver, yo no tengo el gusto de conocer a esta mujer, y para mí le deseo lo mejor en su vida. La hija de, o sea,
la hija de Berta Luján, que se llama Luján, Berta Alcalde.
Discúlpame,
¿no?
sí, es correcto. Yo no la conozco, no tengo el gusto, le deseo lo mejor en esta vida. Simplemente nosotros creemos, y por nosotros me refiero no solo al PAN, pues que no reúne el perfil de la imparcialidad. Hombre, no, pues es que por Dios, o sea, sabemos quién es su mamá con un cargo perfectamente partidista, sabemos quién es su hermana, está bien. Nuestra postura, Carlos, no es estar tratando de vetar a personas porque tienen su corazoncito de un lado, pero defender a las que tienen su corazoncito de este lado. Eso es lo que no queremos. O sea, nosotros sentimos hasta ahorita que se está cumpliendo con la palabra. Ahorita te voy a decir en qué me baso para decir eso. Pero hasta ahorita sentimos que se está cumpliendo la palabra de que sean personas objetivas. Yo, si quieres el un poco absurdo o ridículo ejemplo, pero el ejemplo que uso para los perfiles y cómo escogerlos es como si fuera el profesor de matemáticas de la secundaria. Una persona que le caigas bien o le caigas mal. Si te sacaste 5 en el examen, te sacaste 5. Y si te sacaste 10, te sacaste 10. A nosotros no nos interesa simpatías. Nos interesa que sean personas, mujeres u hombres, principalmente quien habrá de presidir, que hayan dedicado su vida al estudio de estos temas, al manejo de estos temas, y que les dé igual por quién vote la gente, que defiendan por quién votó, dándoles igual por quién fue. Entonces, ¿en qué me baso para decir que hasta ahorita nosotros sentimos que se está cumpliendo con esto y también conscientes, Carlos, de que todo puede pasar? Yo me baso a que en el análisis que hemos hecho de las hasta ahorita 92 personas que ya van, 46 mujeres y 46 hombres, en un porcentaje a nuestro juicio muy importante, que es superior al 65%, son personas que a nuestro juicio sí reúnen ese perfil. O sea, si me permites una especie como de semaforización,
sí,
en donde el verde es las personas que a nuestro juicio sí tienen esa imparcialidad, entre el verde y el amarillo son más del 65%. Okay. Y el resto son, a nuestro juicio, el color rojo. Pues hasta por probabilidad, creemos que se va cumpliendo. Pero también, insisto, no queremos sonar ingenuos, Carlos, estamos conscientes de todo lo que puede pasar, y también lo decimos. Si salen con la vulgaridad de que curiosamente todas las personas mejor evaluadas son las que no tienen este requisito de imparcialidad o de objetividad. Es evidente, Carlos, que como oposición no vamos a llegar a un acuerdo, vamos a impedir a como dé lugar que se trate de imponer en un cargo tan importante a personas que tengan una filiación o una parcialidad. Es que eso quede pero absolutamente claro.
Muchísimas gracias, Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN. Estaremos al pendiente. Muy buenas tardes.
Gracias a ti, Carlos. Buen viernes. Gracias.
Hasta luego. Igual, 1:47. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con toda la información en este viernes y también que nos escriban a través de nuestras redes sociales con el hashtag Así las cosas con Loret. Hermano, no me gusta decir nos lo advertiste, pero nos lo advertiste, hermano. Resulta que el instituto, para devolverle al pueblo lo robado, informó de la renuncia de José Ángel Ansúrez Galicia, encargado del despacho de la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales, luego de que, tal y como lo adelantaras en tu columna para El Universal, trabajadores de esta dependencia denunciaran que este señor les pedía nada más y nada menos que el 30% de su salario a cambio de dejarlos trabajar en el gobierno, seguir en la dependencia. O sea, les dio el mal de Delfina, ¿no? Nada más que aquí era 30%, hermano. Delfina les pedía en Texcoco el 10%. Bueno, el instituto señaló que el ahora ya exfuncionario presentó antier su renuncia al cargo para facilitar, dijeron, las investigaciones que tiene que hacer la autoridad. Pero a ver, mi Charlie, de acuerdo con lo que venía en tu columna, lo que publicaste, testimonios presentados ante el órgano interno de control del INDEP, pues bueno, este señor, junto con su esposa, cobraba estos moches de manera periódica. De hecho, tenía bajo su mando aproximadamente 70 personas. La esposa agarraba el Starbucks que está a dos cuadras de la dependencia, ya como su oficina, mi Charlie. Ya era su oficina, así de, pídete un caramel macchiato y enséñame.
En lo que me caes con el 30% del sueldo, ¿no?
Es correcto, ya te pedí tu panini, pero quiero ver la ficha de depósito, ¿no? Era lo que aplicaba la esposa, mi Charlie. Pero espérate, porque ahora el Universal todavía le rascó más.
De ocho columnas hoy, le rascó más.
Sí, porque este señor, esta fichita, tenía a su cargo también la entrega de todos los contratos que este organismo licitaba y que nada más, piquen la salsa, nada más en el último año sumó casi 4,000 millones de pesos. En una revisión hecha por el diario El Universal a docenas de documentos disponibles en la plataforma Compranet, se detalla que este ex servidor público ya entregó contratos para diversos servicios que van desde, ¿qué quieres? ¿Qué te imaginas, hermano? Seguros médicos, seguros de vida, hospitalizaciones, limpieza, trabajos de auditoría, bueno, hasta compra de boletos al extranjero y organización de subastas. ¿Qué tal este personaje, mi Charlie? No, de verdad que Dios los hace y ellos se encargan de los trinquetes, hermano. Bueno, triplicó su salario, imagínate, de ese tamaño. O sea, pasó de ganar 34,820 pesos, ahora 136,000. No, bueno.
No le pierde, ¿verdad?
No, hombre, hermano, por favor, es la firma, es la rúbrica de este gobierno. Tienes que entrarle al trinquete, tienes que andar en las trapacerías, si no, pues no eres de la 4T.
¿Cómo le va a Segalmex, duende, el fraude del sexenio, no, el doble que la estafa maestra?
Es que a eso voy, espérate, mi Charlie, espérate, porque a ver, tú también lo comentabas en tu columna, ¿no? O sea, estas dependencias como el Instituto para devolverle al pueblo lo robado, que se supone que era para meter en cintura a todos, o sea, acaban, como bien lo comentas, siendo Segalmex, que supuestamente era para decir a ver qué trinquetes se hicieron en Conasupo, vamos a revisar lo de Liconsa, lo de Liconsa, pero pues terminan siendo más corruptas todavía. Segalmex es más corrupto todavía que las dependencias para las que supuestamente llegaron a parar pues los trinquetes. Y ahí te va, mi Charlie. Porque a pesar de que hay 38 denuncias ante la Fiscalía General de la República por desfalcos que superan los 20 mil millones de pesos en Segalmex, tres de sus más altos directivos que fungieron durante la época en que se dieron estos quebrantos de dinero, esta quiebra, bueno, han librado enfrentar a la justicia. Está Ignacio Ovalle Fernández, que nada más hay que escuchar cómo se expresa de él el presidente López Obrador.
Es gente buena. O sea, Ignacio Ovalle es una persona de todas mis confianzas. Es una persona que es íntegra.
Oiga, presidente, pero desde Conasupo hacía trinquete. ¡No!
Es una persona limpia. O sea,
bueno, Ignacio Ovalle, mi Charlie. Eso no, es una chula. También, y también Carlos Antonio Dávila, y quien fue jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, René Gavira Segreste. A este último, por cierto, el juez sexto de distrito en materia de amparo y juicios federales le concedió una suspensión definitiva para evitar la orden de aprehensión, la orden de captura por delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado, entre otras muchas
qué
más.
Bonito.
O sea, Segalmex, no, bueno, dos libran juicio y el principal acusado ya de plano logra la suspensión. No, si se hace justicia, me queda claro que ya se acabó la corrupción. Sí, cómo no. Oye, mi Charlie, es que vámonos con... Traigo varias.
Échela, duende, échela, inspírese.
El senador Jaime Bonilla, mi Charlie.
Sí.
Ahora se pasó al pete. Así como lo escuchas. Renunció a Morena y asumió el cargo de comisionado político nacional del Partido del Trabajo. ¿Te acuerdas todos los dimes y diretes que se traía con la actual gobernadora, con Marina del Pilar?
Sí,
bueno,
claro.
Pues ahora...
Su sucesora de Morena también.
Es correcto. ¿Te acuerdas
que decíamos,
¿sí?,
Morena contra Morena? Qué bonito se llevan, ¿no?
Es correcto. Ambos morenistas, mi Charlie. Bueno, pues ahora, con una carta prácticamente de bienvenida y toda la cosa para Jaime Bonilla, que dice: yo agradezco la invitación del Partido del Trabajo a esta encomienda. Pronto estaremos informando acerca de las actividades que vamos a realizar y seguiremos trabajando en nuestro estado como lo he hecho hasta ahora. A ver, mi Charlie, ¿no te acuerdas de toda la polémica que generó este señor cuando quería extender su mandato desde que era gobernador?
Claro,
la famosa Bonilla.
Claro,
la ley Bonilla, claro, que era totalmente inconstitucional y que la Suprema Corte de Justicia le dijo: no, espérate tantito, pues si no es tan sencillo. Y luego, cuando acabó su mandato al frente del gobierno del estado, se regresó al Senado y también fue motivo de controversias porque decían: pues es que ningún funcionario puede ser legislador. O sea, pues acabas de ser gobernador, espérate tantito. No, bueno, se pasaron la ley por el arco del triunfo. Morenadas, diría el libro de Julio Patán y de mi querido Alejandro.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Navega con nosotros en www.carlosloret.com
y wradio.com.mx.
Está en la línea Gerardo Esquivel. Él fue subgobernador del Banco de México, fue subsecretario de Hacienda, ambos en este sexenio. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Muchísimas gracias. Empiezo por el tema de la inflación. ¿Qué debemos esperar para el jueves? ¿Cede ya la inflación? ¿Fue sorpresa el último dato?
Mira, el dato de inflación fue, en mi opinión, relativamente bueno. Fue un dato que sorprendió a la baja comparado con las expectativas que tenían los analistas del sector privado. Pero no solo eso, creo que fue más que ello, fue una reducción bastante importante cuando lo vemos solamente como en su comportamiento más reciente. Es cierto que cuando uno ve el acumulado anual, que es lo que se reporta en las cifras y que aún permanece alto, pues nos sigue preocupando el tema de la inflación. La inflación acumulada anual fue de 7.12, que pues es pues significativamente menor a lo que llegó a ser hace unos meses, pero muy por encima del objetivo del Banco de México. Digamos que por ese lado la preocupación persiste. Pero, como te decía, en lo que se conoce como la inflación en el margen, es decir, lo que ocurrió nada más en estos últimos días, nada más para que tengas una idea, la inflación de la quincena fue de 0.15. La inflación promedio histórica, digamos, de lo que ocurre en estas quincenas, en estas primeras quincenas de marzo, es alrededor de 0.30. O sea,
está requete bien.
Estuvo bastante bien, y también en comparación, la primera quincena, la inflación de la primera quincena del año pasado fue 0.48, o sea, el triple. La inflación de la primera quincena de marzo del 21 fue 0.53. O sea, comparado con esos indicadores, es una buena señal.
Ahora, pero una quincena, no tampoco. ¿Una quincena hace verano o no hace verano?
No, pero sí te dice un poco lo que está ocurriendo ya en la información más reciente, porque recordemos que la inflación anual pues tiene todo el acumulado de los últimos 12 meses, y en los últimos 12 meses pues recordemos que pasaron muchas cosas. Una cosa que estaba ocurriendo justo hace un año, si lo recordamos, pues era que acababa de iniciar la invasión de Rusia a Ucrania, que ocurrió pues a fines de febrero y empezó una parte muy intensa a principios de marzo, pues eran los momentos de mayor aumento en el precio de los energéticos, en mayor aumento en el precio de los alimentos, ¿no? Recordemos que Rusia y Ucrania son importantes productores de maíz y trigo, subieron los precios de maíz, trigo, soya, etcétera, y luego los derivados del maíz, trigo y la soya, ¿no? Entonces, digamos, en esos últimos meses pasó todo eso. Y traemos ese acumulado, que por eso pareciera que la inflación de repente baja muy lentamente. Pero lo importante es ver que en el margen, o sea, en los datos cada vez más recientes, se está comportando bien. De hecho, no hay que menospreciar que es la tercera quincena consecutiva que la inflación está por debajo de lo que estiman los analistas. Entonces, se está comportando razonablemente bien, que es lo que uno esperaría considerando pues uno, que la tasa de interés ya ha venido subiendo, ya está a niveles muy altos, está conteniendo las presiones inflacionarias domésticas, y dos, que a nivel mundial pues están bajando las presiones inflacionarias, porque pues están bajando los precios de alimentos, de energéticos también se han moderado, y también bajó el costo del transporte, que subió mucho en algún momento, el costo de los envíos de por mar, sí, de Asia a China y a Europa y Estados Unidos. Eso se ha venido moderando. Todo eso ha venido contribuyendo a que la inflación empiece a ceder, aunque no nos parezca cuando vemos el agregado anual. Pero creo que son buenas noticias como vamos.
En todo este mosaico, ¿qué tanto pesa el plan del presidente como pacto contra la inflación? ¿Sí realmente pesó? ¿Al final no jaló? ¿Cuál es el punto de vista?
Mira, yo creo que el tema del programa que anunció el gobierno federal, aunque lo anunciaron como una cosa de contribución a la inflación, creo que no era ese propiamente dicho su sentido, porque la inflación se mide con una amplia gama de productos de todo tipo de lo que consumimos en promedio los mexicanos. El programa que se anunció tenía como objetivo garantizar que algunos productos de algunas marcas, de algunos tipos, estuvieran disponibles a precios relativamente estables. Creo que el objetivo del programa era fundamentalmente de abasto y de garantizar para las personas, sobre todo de menores ingresos, que ciertos productos estuvieran disponibles a un precio razonable. Pero sin duda hubo un componente del programa que fue muy importante en su momento, que fue el tema de la estabilización del precio de la gasolina. Recordemos que en México no está fluctuando el precio de la gasolina de la misma manera que fluctúa el mercado mundial. Por eso no llegamos a tener las tasas de inflación que otros países llegaron a tener, de doble dígito, inclusive en algunos países de Sudamérica, 14, 15%, porque nosotros contuvimos el precio de la gasolina y eso ayudó a que no subiera tanto en su momento. Entonces, creo que del programa yo lo separaría en esos dos componentes. Uno que funcionó muy efectivamente como componente antiinflacionario, que fue el tema de la gasolina, y uno que tenía una intención más bien de abasto y de garantía de consumo popular, que me imagino que habrá tenido su fundamento y su utilidad, pero que como programa antiinflacionario no creo que fuese su objetivo principal, digamos, porque, y como te decía, pues cuando se mide la inflación, se mide en función, digamos, de una amplia gama de productos y no solo de los productos que estaban sujetos al programa.
¿La famosa inflación subyacente es foco rojo?
Bueno, de nuevo, fíjate que eso es interesante porque de nuevo, pues depende cómo lo veamos, ¿no? O sea, si la inflación acumulada anual, pues sigue estando muy alta, 8.15. La inflación mensual, sin embargo, estuvo bastante en línea con su promedio histórico. Y aquí hay un componente que también llama mucho la atención, que es el componente de alimentos, bebidas y tabaco. Cuando uno lo ve, ahorita la inflación acumulada solo en eso, que es un componente de la subyacente, que es el más importante para mucha gente, obviamente, todos vamos al súper y compramos estos productos, esa inflación está en 13.20, que es altísima.
Sí, eso durante la pandemia fue también brutal, porque eso fue lo que empobreció a la gente, ¿no? Porque mi siguiente pregunta era, ¿estas reducciones en la inflación las siente la gente en el bolsillo, sobre todo la gente que ha pagado más por comida, ¿no? Digamos que es el primerísimo de los productos, que ha sido lo que ha empobrecido a la gente, ¿no?
Bueno, pero fíjate, la acumulada anual es 13.20, o sea, es muy alta, es casi el doble incluso de la general. Pero en su inflación quincenal, de nuevo viéndolo en el margen, la inflación de este 2023 fue 0.29, que es la mitad de lo que fue hace un año, que fue 0.59. O sea, también incluso en este componente se están viendo señales de mitigación de las presiones inflacionarias, pero como te decía, como la inflación anual trae todo el acumulado desde marzo del año pasado, incluyendo todos los meses de abril, mayo, junio, que fueron muy intensos en aumentos de precios en todo el mundo, pues entonces ahorita venimos arrastrando eso. Hacia largo, conforme avancemos en el año, pues este componente va a ir desapareciendo y vamos a ir viendo que la inflación se está comportando mejor yo diría que en las dos dimensiones, en la subyacente, mejor aún en la no subyacente, que está bajando más rápido, pero creo que las dos están bajando y mi opinión es que la inflación general, que ahorita está en 7.12, pues creo que va a empezar a converger relativamente pronto hacia 6%, digamos, hacia mediados de año, y se estima que llegue hacia 5% hacia finales de este año, ¿no? Que ya estará mucho más cerca del objetivo del propio Banco de México, ¿no?
Ahora, este tema que trae la disputa del presidente y Estados Unidos, el tema de Vulcan Materials, cuando tienes a un Anthony Blinken diciendo, híjole, esto no nos gusta, del secretario de Estado de los Estados Unidos, esto puede enfriar las inversiones de México a Estados Unidos, ¿está mandando México malas señales? ¿Procesó mal México este asunto?
Mira, desconozco la verdad con mucho detalle el caso específico de Vulcan Materials. Lo que sí te puedo decir es que en general, digamos, evidentemente para los temas de inversión la certidumbre es muy importante, ¿no? Que no se modifiquen las reglas del juego, que se mande una señal clara, que nos en el caso, por ejemplo, de la energía y del maíz transgénico, pues que nos apeguemos a los acuerdos comerciales que tenemos, o bien que nos apeguemos a los mecanismos de resolución de controversias que también tenemos, ¿no? Que es un poco lo que está ocurriendo ahorita. Pues eso tiene que funcionar, y digamos, si entre mejor funcionen todo eso, pues es mejor para la inversión, ¿no? Y es mejor, y en un contexto como el actual, donde pues hay muchos empresarios y empresas que están pensando en relocalizarse y un destino muy probable de esa relocalización es México, pues entre más certidumbre tengan de que su inversión podrá ocurrir sin un cambio inesperado en las reglas de juego, pues mayor posibilidades habrá de que vengan a México y de que generen oportunidades de empleo y desarrollo en el país, ¿no? Entonces, digamos, eso creo que es lo importante en general, yo diría, ¿no? Más que entrar a algún caso en particular que la verdad es que no quisiera hacer afirmaciones de un tema que desconozco un poco los detalles específicos de por qué ocurrió lo que ocurrió, ¿no?
Ahora, no sé, hoy el presidente dijo que nos estamos convirtiendo en una potencia económica. ¿Realmente hay señales de eso?
Bueno, yo creo que, digamos, puede ser que pudiéramos convertirnos eventualmente en una potencia económica. Creo que México ha tenido, tiene buenos fundamentos económicos. Creo que dentro de todo salimos relativamente bien librados y en una posición comparativa mejor a otros países después de la pandemia en la parte económica, porque pues no hubo un programa de fiscal contracíclico tan grande, tampoco subió tanto la deuda, ya la actividad económica se recuperó lentamente, pero ya finalmente regresamos al nivel de actividad económica previo a la pandemia. Tenemos una situación fiscal bien, una política monetaria autónoma, en fin, tenemos condiciones, creo yo, para poder empezar a convertirnos en eso, empezar a recibir mucha más inversión doméstica y extranjera, y eventualmente crecer más de lo que estamos creciendo, ¿no? Creo que una cosa que le ha faltado a la economía mexicana a lo largo de las últimas 3, casi 4 décadas ya es el crecimiento económico. No es algo reciente, ¿no? Es algo que es un rezago que tenemos acumulado desde entonces. Estos últimos años han sido afectados por la pandemia también y por, como decía antes, quizá por la falta de respuesta de fiscal. Pero cierto es que llevamos casi 30 y tantos años ya con un crecimiento bastante mediocre y para poder ser una potencia económica, pues lo que necesitamos es crecer, ¿no? Y eso creo que es lo que nos ha venido haciendo falta todos estos años.
Gerardo Esquivel, muchísimas gracias por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Carlos. De nuevo, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Hasta luego.
Él fue subgobernador del Banco de México y subsecretario de Hacienda 214.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Querido Beto Lati, arráncate.
Creo, Carlos, es curioso que estamos en fecha FIFA y uno pensará que la información baja, pero esto va para todos lados. A ver, Pumas, Antonio el Turco Mohamed, sí, va a llevar los destinos del equipo auriazul. Se había apostado para ese torneo. Es un gran entrenador, de lo mejor que hay disponible. Es un tipo que maneja muy bien con liderazgo, con impacto en que el futbolista tenga un crecimiento, pero necesita más materia prima. Y estoy convencido de que si Mohamed ha aceptado este proyecto es porque van a darle más y mejores futbolistas cuando termine el certamen. Pumas no puede dar por perdido el torneo. Es Pumas y el torneo permite que no lo des por perdido, porque con una rachita de 2 victorias te metes de lleno para disputar esa repesca a la que acceden incluso 12. El lugar número 12 puede acceder en un torneo en el que hay 18. Pumas va a tener a Mohamed, así que un cambio radical, porque pasa de una solución, valga la expresión, low cost, pensando en los boletos de avión con Rafa Puente, que no había sido costosa su llegada, y a corto plazo, porque se le firmó por 6 meses, mismos que no terminó por cumplir, ahora se va por un entrenador que sí es caro y que evidentemente tendrá un contrato más duradero con el conjunto de los Pumas. Pero también en Alemania. Es que muchos equipos aprovechan las fechas FIFA para cambiar de entrenador, entendiendo que hay más tiempo para una transición, para impregnar al equipo de cierta noción, de ciertas ideas, de quien ahora va a dirigirlos. El Bayern Múnich es segundo lugar en la Bundesliga, un punto por detrás del Borussia Dortmund, al que va a enfrentar el próximo fin de semana. Es decir, ganando el próximo fin de semana vuelve a ser líder. Avanzó a los cuartos de final de la Champions, eliminando al poderoso, en términos económicos, Paris Saint-Germain. Ahí lo espera el Manchester City. Pero echó a su entrenador, el más prometedor director técnico alemán, Julian Nagelsmann, ha sido destituido y en su lugar llega Thomas Tuchel, aquel que hiciera campeón de la Champions a Chelsea, que antes estuviera con el París, de donde lo echaran precisamente por no ganar la Champions, quien triunfara con el Borussia Dortmund, acérrimo rival del Bayern, llega a tomar al conjunto muniqués. Algo se rompió. Algunos dicen que filtraciones que hacía Nagelsmann a su pareja, que es periodista. Otros dicen que la relación con el plantel. En la misma salida, los dirigentes, Oliver Kahn, recordarán aquel gran guardameta alemán mundial 2002, explicaba que no pensaban que con el técnico más prometedor de Alemania fueran a dividir los destinos, los trayectos de una manera tan pronta. Pero cambia el Bayern de director técnico. Carlos, lo que está pasando en este momento en la eliminatoria de la Eurocopa. Países Bajos, los holandeses, no saben las placas del coche que lo está arrollando. Francia en 30 minutos le está metiendo 3-0. El equipo subcampeón del mundo empezó Antoine Griezmann, siguió Dayot Upamecano, ahora Kylian Mbappé, 3-0 en este momento a Países Bajos, que tiene el regreso a su dirección técnica, el equipo naranja, de Ronald Koeman, quien los dejara antes para irse al Barcelona, ahora retorna el antiguo defensa del conjunto neerlandés. La información está también con los Juegos Olímpicos rumbo a 2036. Queda claro, para el que no tenga el contexto, lo damos rápido, 2024, el próximo año, verano 2024, son en París. 2028, son en Los Ángeles. 2032 son en Australia, en Brisbane. 2036, Marcelo Ebrard con Marijose Alcalá, quien encabeza el Comité Olímpico Mexicano, quien fue una gran clavadista mexicana, ya presentaron formalmente la petición para que México lo reciba. Hay una diferencia esta vez, que ya es posible solicitar los Olímpicos no a nombre de una ciudad, sino a nombre de una región o de varias ciudades o de un país. Ya de alguna manera se daba, Carlos, con las pruebas acuáticas, sí, canotaje, sí, surf, sí, natación, aguas abiertas, que a menudo iban a sedes al margen de la ciudad central de los Olímpicos. Con el fútbol, qué decir. Lo mismo con el torneo de béisbol. Por ejemplo, los de Tokio fueron hasta Fukushima reivindicando que Japón había dejado atrás el desastre nuclear producto de aquel tsunami. Para los Juegos Olímpicos ya puede aparecer una carpeta más variada y por eso no se especifica si son para Ciudad de México, si son para Guadalajara, si son compartidos. Eso ya lo sabremos. La persona que encabeza el comité de selección, no a los que votan, porque votan los delegados de todo el mundo, la que encabeza el comité es la que fuera presidenta de Croacia, Kolinda Grabar-Kitarović. La recordarás en los Mundial 2018, célebre por los abrazos que repartía entre los jugadores y que aparecía muy cercana al plantel. Ella encabeza este grupo de dirigentes que estarán haciendo las exploraciones. De momento, estamos en la primera fase y la cantidad de candidaturas potenciales es enorme. Por ejemplo, el Cairo, o más bien la nueva capital egipcia que está construyendo a 50 kilómetros del Cairo. Todavía no hay ciudad, pero ya dicen que lo quieren buscar. La India nunca ha sido sede olímpica, lo quiere buscar. China, desde Beijing 2008 de verano, 2022 de invierno, también los quiere. Atención, Qatar, Doha lo quiera como de lugar. Y ya sabemos que cuando los qataríes se lo proponen, saben cómo conseguir los votos pertinentes. Turquía, de las que más ha buscado Estambul, unos Juegos Olímpicos también lo quiere, y esta que ya te la he comentado antes, que tiene un profundo simbolismo. Será el centenario en 2036 de los Olímpicos del nazismo, los Olímpicos de Berlín, con Hitler en el palco, con el saludo nazi, con atletas judíos echados del equipo alemán, con afroamericanos víctimas del desdén de todo el aparato nazi. Pues quieren esos Olímpicos a 100 años de los de Berlín 36, Berlín, Alemania, y Tel Aviv, Israel. Siguen las tentativas para recibir estos Olímpicos. Parece que tendría un valor simbólico muy poderoso, pero sigue siendo de momento una candidatura no oficializada. Canadá también los quiere, entendiendo que Canadá no tiene Olímpicos de verano desde Montreal 76. Con este amplio menú que te he compartido, queda claro que no es fácil la competencia. Y solo te dije algunas, ¿no? Por ahí tienes a Indonesia, por ahí tienes, por ejemplo, a Dinamarca. El menú es muy amplio, se irá recortando, pero México desea tener los Olímpicos de 2036. Hay un punto que me parece muy relevante, Carlos. Si los Olímpicos son parte de una maquinaria deportiva que has echado a andar, suele funcionar muy bien. Si pretendes echar a andar la maquinaria deportiva a través de los Olímpicos, ese es un error. El orden de los factores sí altera el producto para infraestructura, para generación, para crecimiento, para un impacto en tu juventud, una juventud más sana. Sí es muy relevante. Sí, es decir, no, porque verán que en 2036 ya sabemos cómo funciona el país, sexenio a sexenio, cambian los intereses, y realmente esto es muy complicado. Si más bien es todo un estructura que se echa a andar y ya si consigues los Olímpicos, maravilloso, como cereza del pastel, sería muy diferente. Me temo que pase lo primero y no lo segundo, Carlos. Perdón el pesimismo.
No, entiendo perfecto.
Pero entiendo perfecto lo que me dices. Carlos, muy si bien. Me lo permites, ayer, sí. Argentina rápidamente tuvo un baño de masas celebrando el título mundial. Lo que vimos en el partido de verdad parecía la canonización de personas para el santoral. En un partido de fútbol, la gente en lágrimas, horas y horas, los jugadores desfilando, todo salpicado cuando el Dibu, ahora con compañeros, volvió a ponerse la copa en sálvase a la parte. Es el Dibu, ¿no? Ya vemos que hay maderas que no agarran barniz. Muy emotivas las palabras de Messi. Porque dice Messi, también este título es para los jugadores que lo han intentado y no lo han conseguido, porque a Messi le tocó ser compañero en 4 mundiales de grandes futbolistas que no lo lograron, y qué cómodo es decir, es que no le echaban ganas, es que no sentían el uniforme, es que ya eran ricos. Sí. No, todo futbolista quiere ser campeón del mundo, y Higuaín en 2014 no falló los goles porque no quisiera. Son cosas del fútbol, pero fue muy emotivo, lágrimas por todos lados en esta celebración de Argentina, que enfrentó a Panamá y la derrotó 2-0, el resultado menos, aunque Messi hizo su gol 800, Carlos.
Gracias y estamos al tanto, Beto Lati, un abrazo.
Buen fin de semana, saludos.
Hasta luego.
Así las cosas.
Está en la línea, son las 2:23, está en la línea Blanca Lilia Ibarra, quien es la presidenta actualmente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, el INAI. Usted sabe, porque lo hemos reiterado aquí, que el 31 de marzo, si no nombran a 2 consejeros del INAI, el INAI queda inoperante porque no tiene suficientes consejeros para que lo que haga sea legal. Así. Y no los que había nombrado el Senado, no los quiso el presidente. El Senado dice, pues ahí los nombro, pero la próxima semana. Blanca Lilia Ibarra, gracias por tomar una llamada. Muy buenas tardes.
Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes. A ver, ustedes le están pidiendo a los senadores que los nombren ya. Los senadores dicen para el viernes de la próxima semana. Bueno, para el viernes todavía están a tiempo, ¿no?
Mira, Carlos, en todos estos días has dado puntual cuenta de lo que ha ocurrido desde la convocatoria que desde el año pasado publicó el Senado, todo el proceso legislativo que se siguió y que se atendió y que llevó a que en diciembre del año pasado estuvieran a punto de nombrar a los 2 comisionados que concluyeron su gestión hace más de 11 meses. Bueno, pues esto no ocurrió y ahora estamos a 7 días de que concluya su gestión un 3er comisionado y de que el instituto se quede sin quórum. En ese sentido, lo que quiero decirte es que no todas las actividades quedan impedidas. Lo que ocurre es que el pleno no puede sesionar si no hay 5 integrantes, pero hay otras funciones que siguen siendo, por ejemplo, obligaciones de transparencia. Las autoridades tienen que seguirlas cumpliendo porque están en ley. También nosotros debemos de seguir llevando a cabo verificaciones para corroborar que los sujetos obligados cumplan con sus obligaciones. Debemos también seguir capacitando para que mejoren sus índices de transparencia y de protección de datos. Y naturalmente, bueno, te puedo enumerar muchas más, pero debemos seguir socializando los derechos, liderando los 3 organismos internacionales que en este momento la presidencia recae en el INAI.
Ahora, para lo que tiene que ver con México, ¿la próxima semana es estar a tiempo?
A ver, es muy difícil que se pueda lograr esto en función de que, como tú sabes, es una facultad del presidente de la República objetar los 10 días posteriores a la designación que haga el Senado de la República, esos nombramientos. ¿Qué significa? Que si ojalá se logran estos consensos parlamentarios y llegan a nombrarlos en la siguiente semana, tendría el presidente todavía una segunda opción, digamos, para ejercer, que es un derecho constitucional que tiene, su, digamos, objeción por esos nombramientos. Ahora, recuerda que si hay una 3er ocasión, digamos, llegar a objetar en esta 2ª ocasión, la 3er ronda ya no permite la objeción. Ya quedarían, digamos,
los que el Senado
electos,
diga.
Electos exactamente con la determinación del Senado.
Pero pues ahí ya pasas varios días en que el INAI no jala, ¿no?
Reitero, el INAI sí jala, ¿sí? El INAI bueno, no sigue pueden vivo y mantiene otras funciones. Pero por supuesto que es muy delicado que no podamos sesionar porque dejamos sin resolver los asuntos de inconformidad de la gente. Y estamos hablando de que son derechos humanos, son derechos fundamentales, el derecho a saber y la protección de datos personales, pues que tiene más de 20 años, que ha sido un proceso muy difícil de construcción y donde pues con eso le damos la atención y la facultad que emana de la Constitución para que podamos nosotros garantizarle a la gente estos derechos.
Uh-huh. Ahora, ¿cómo va el gobierno de López Obrador en materia de transparencia? ¿Se puede decir que es un gobierno que ha obstaculizado la transparencia? ¿Es un gobierno enemigo de la transparencia?
Mira, nosotros tenemos que hablar objetivamente y con los números más allá de los dichos. Creo que es importante revisar lo que ha sido en esta, digamos, administración. Efectivamente, han crecido el número de solicitudes de información. Nosotros hablamos de sujetos obligados, no hablamos del gobierno de un presidente o de un o de otro presidente, hablamos de las autoridades que están en ley, que son los sujetos obligados. Y lo que puedo decirte es que, en efecto, en este, digamos, informe que presentamos ante el Senado de la República, advertimos que ha crecido en más del 10% el número de solicitudes de información, pero a todos los sujetos obligados. Estamos hablando de los tres poderes de la Unión, de los organismos autónomos, de los partidos políticos. También hay que decirlo, Carlos, han crecido los recursos de revisión del año 2021 a 2022, aumentaron en un 32%. Y los recursos, bueno, pues han aumentado, pero también hay que decirlo, y yo me baso en números, el cumplimiento de lo que ordena el INAI se mantiene en 90.4% en acceso a la información y 97.4% en datos personales.
¿Comparado con qué? O sea, ¿ese 90% es lo que ha sido que por sexenios?
No. En el universo de los recursos que resolvemos, sí. Digamos.
Sí, pero ese 90% es más o menos lo mismo que traían el gobierno anterior y el anterior del anterior, ¿y así?
Esa, es, digamos, te hablo con toda franqueza, no lo tengo en este momento, pero yo te hablo del año que corresponde informar y que fue del universo de lo que resolvimos, hubo un cumplimiento de
más del 90%. O sea, digamos, tratan de evitarlo, pero al final ceden.
Mira, todo depende de qué sujeto obligado, porque en estos datos que te estoy dando, Carlos, no solamente estamos hablando del Poder Ejecutivo, estamos hablando de todos los poderes. Mira, el índice de recurrencia, ya me están aquí alimentando mis colaboradores, el índice de recurrencia en el 2018 fue de 4.3%. En el 2019 aumentó al 5.6%. Para el 2020 fue de 5.9%, que es creciente, ¿no? La recurrencia, la inconformidad. En el 2021 bajó, fue de 5.2, fue un año de pandemia, ¿no? También bajaron solicitudes de información. Y bueno, pues estos datos reflejan que en efecto para el año anterior sí aumentó significativamente la recurrencia de las personas.
Muy bien. Blanca Lili Barra, presidenta del INAI, gracias por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
Gracias a ti, Carlos. Buenas tardes.
Hasta luego, 2:30.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Lo que tienes que saber. En Así las cosas.
2:37. Por si se necesitara más presión, la DEA considera que los cárteles de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación de México son las principales amenazas de Estados Unidos. El presidente López Obrador dijo que el ejército continuará su trabajo de seguridad en los estados como en Chihuahua y reveló que cuando se dio el asesinato de los sacerdotes jesuitas, alguien le pidió salir de la zona para que pudieran entregar los cuerpos.
Hubo complicidades porque hubo tolerancia de autoridades locales para con estos grupos que actuaban ahí, en Creel y en Urique, con completa impunidad. Pues desde el primer momento actuamos, fue la Guardia Nacional, fueron elementos de la defensa, se inició la búsqueda, nos mandaron a decir de que si salía el ejército iban a entregar los cuerpos y dijimos no, y de repente ya se había buscado y no estaban los cuerpos, y de repente aparecieron los cuerpos, por donde ya se había buscado, o sea que cambiaron de parecer, porque la propuesta es ya entregamos los cuerpos y váyanse, y dijimos no, del gobierno de Chihuahua, hagan ustedes también su trabajo.
El coordinador del PAN en San Lázaro, Jorge Romero, dijo que hasta ahora han visto un buen proceso para seleccionar a los aspirantes al INE, pero dijo que no van a permitir que lleguen al INE los que no sean imparciales.
Si salen con la vulgaridad de que curiosamente todas las personas mejor evaluadas son las que no tienen este requisito de imparcialidad o de objetividad, es evidente, Carlos, que como oposición no vamos a llegar a un acuerdo, vamos a impedir a como dé lugar que se trate de imponer en un cargo tan importante a personas que tengan una afiliación o una parcialidad. Es que eso quede pero absolutamente claro.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció que se abrió la unidad de investigación de delitos sexuales para atender a víctimas de estos delitos en las escuelas. Ernestina Godoy, fiscal general de la Ciudad de México, informó que esta unidad se va a inaugurar la próxima semana y tendrá oficinas en la Alcaldía Benito Juárez. Reiteró que todas las mujeres en la Ciudad de México que quieran denunciar de manera anónima hechos violentos, llamen a la línea SOS Mujeres *765. Estados Unidos y Canadá anunciaron un acuerdo migratorio que devolverá a los solicitantes de asilo que sean interceptados en la frontera común. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo y hoy tenemos una sección muy variada. Y déjenme empiezo con una historia que me pareció sensacional, la leí en el New York Times. Se sabe que en la recta final de su vida, al gran Beethoven, cuando no sabían qué tenía, pero se estaba muriendo, incluso pues en esa época, imagínense, le hicieron una operación de cráneo, ¿no? Imagínense lo que eso ha de haber significado. Entonces mucha gente llegaba hasta su lecho de muerte a pedirle caireles, es decir, rizos, que le dieran pedacitos de su pelo, ¿no? Y así se fue quedando calvo, ¿no? Es decir, se quedó de toda la gente que le pedía pedazos de su pelo. Y entonces se volvió toda una leyenda el tema del pelo de Beethoven y con el paso del tiempo hasta un documental hubo sobre uno de los mechones. Y entonces resulta que un científico, ya usando las actuales herramientas genéticas, descubre primero que el más famoso de los mechones del pelo de Beethoven no era de Beethoven, era de una mujer. Y además, judía, que muy posiblemente era la hija de unos amigos de Beethoven, ¿no? Entonces, descartado. Entonces, cuando ya se dan cuenta que ese famoso mechón de Beethoven no era de Beethoven, empiezan a buscar otros mechones que estuvieran por ahí en el mundo, porque pues había muchos, ¿no? Y había varios que tenían una trazabilidad perfecta, o sea, que se sabía, ahora sí que la cadena de custodia nunca había fallado. Había otros que no tanto. Entonces junta como 8 distintos mechones de Beethoven. 2 quedan descartados y 1 más o menos bien. Y 5 perfectamente bien. Queda clarísimo que son de la misma persona, etcétera, etcétera. Y son de Beethoven. Además había trazabilidad. Es decir, llegaron a concluir rápido cuáles sí eran los mechones de Beethoven. Pero este no era el objetivo. El objetivo era saber qué había pasado con Beethoven, ¿por qué se había muerto? Porque había muchísimas especulaciones sobre su muerte, que incluso que se había sido envenenado, etc. Y entonces empiezan a rastrear genéticamente qué pasó y llegan a la conclusión de que murió de hepatitis B. Pero entonces dicen, oigan, pues hay dos maneras, o porque tomaba mucho alcohol o por transmisión sexual. Y sin la verdad, de ninguna de las dos cosas se conoce mucho que Beethoven, pues ni que fuera un alcohólico y que tampoco anduviera ahí de fiesta con mujeres, etc. No era la personalidad que la historia marca a Beethoven. Pero hay una posibilidad más y es que lo hubiera contraído al nacer y que pues hubiera estado, digamos, dormido hasta que finalmente en la recta final de su vida, que hoy sería pues una muerte muy joven, pero en ese momento, ¿no? Pues en la recta final de su vida, le brota este y no lo detectan, no saben, etcétera. Pero la manera tan fascinante como cuentan esta historia, se la recomiendo ampliamente, Los secretos de Beethoven. Otra muy buena está en el Wall Street Journal y es sobre Zimbabue. La nueva moneda en Zimbabue son rebanadas de queso. Yo no sé si usted se ha visto alguna vez en internet o incluso en algunos museos lo ponen, o hay quien incluso lo guarda a manera de recuerdo, pero en Zimbabue, el gobierno de Mugabe, del dictador Mugabe, que hundió a su país, no solo en la peor de las crisis políticas, democráticas, humanitarias, sino en una crisis económica brutal que derivó en esto que le digo, una crisis humanitaria, llegaron a imprimir billetes de 3 mil millones de dólares. Un billete valía 3 mil millones de dólares de Zimbabue. O sea, nada. O sea, la moneda de Zimbabue no valía nada. Y sigue sin valer mucho, aunque ya Mugabe no está. Y ahora resulta que en las tiendas, para que, en vez de pagar con monedas, etcétera, pues de pronto pagas con dólares americanos, que es la moneda que realmente funciona. Y a veces, si no tienen dólares para regresarte, te regresan un vale y te dicen, oye, pues vale porque vengas a comprar otro kilo de carne, ¿no? O te dan rebanadas de queso, y entonces tú vas y con esas rebanadas de queso te compras, no sé, un kilo de jitomates. Y las rebanadas de queso o los pedazos de papel diciendo esto vale por un kilo de carne, terminan siendo la moneda. Me pareció sorprendente. Hoy hablando, el Wall Street Journal puso en su portada que la división de autos eléctricos de Ford, ¿sabe cuánto va a perder? 3 mil millones de dólares. Y es algo que ya aceptó Ford. Tremendo, ¿no? El Washington Post ha dado seguimiento al tema de TikTok y mostró una encuesta en donde, curiosamente, en Estados Unidos más gente apoya que TikTok sea prohibido a gente que dice que no. O sea, es decir, esta embestida del gobierno americano y de los dos partidos en el Congreso que rostizaron, como platicamos hace un ratito, al CEO de TikTok, tiene un gran apoyo popular. Pero pone una cosa sobre la mesa el Washington Post, que usted sabe es un gran defensor de la libertad de expresión en el mundo, y es, en todo este debate, no ha salido a relucir el tema de la libertad de expresión y lo que se estaría pagando en términos de libertad de expresión si se llega a clausurar TikTok. ¿A qué se refiere concretamente? Y cuenta la historia de Hong Kong. Hong Kong, usted sabe, en los últimos años China retomó el control de Hong Kong de manera ilegal, violando sus acuerdos internacionales, y Hong Kong dejó de ser democrático, dejó de ser libre, cerraron periódicos, persiguieron a periodistas, metieron a la cárcel a periodistas, a activistas, a defensores de derechos humanos, lo que usted me diga, ¿no? Y resulta que cuenta la historia de un periodista que dice, oigan, yo subo mis contenidos a TikTok y muchos de esos contenidos los ven ciudadanos chinos en el mundo, pero también en China, en donde normalmente no pueden llegar estas noticias. Es decir, logran filtrarse a través de todos los mecanismos de control y de censura que tiene el gobierno chino. Y hay mucha gente, muchos jóvenes que viven en China, a los que no les llegan noticias, que tienen a TikTok como su única fuente de información y muchas veces les llega la información correcta, no solo la propaganda del régimen. Me pareció interesantísimo el dilema. Hablando de esto, el Wall Street Journal reportó hace un par de días los problemas que hay dentro del propio gobierno de los talibanes en Afganistán, ya que el número uno de los talibanes decidió prohibir, en contra de lo que había prometido, prohibir el acceso de las niñas a las escuelas. Pues hay muchísimas escuelas clandestinas de niñas, a puerta cerrada, en sótanos, en las partes de atrás de las casas, sin que nadie las vea, en silencio, y así están educándose y así están estudiando las niñas. Pero lo que me pareció interesante es que dentro del propio gobierno hiperradical y deleznable de los talibanes, hay voces que le dicen al mero líder, al máximo líder, oye, no, no hagas esto. El New York Times trae una pieza sobre cómo ¿Qué ha implicado para Venezuela que le hayan ido levantando las sanciones los de Estados Unidos por un tema de geopolítica estratégica? Oye, ¿es que Venezuela ya es más democrático? No, hombre, para nada. Pero pues por los intereses de Estados Unidos relacionados con el petróleo, pues ya le levantó a Venezuela muchos de los vetos. Y cuenta que ya en la calle se venden bolsas de Prada, se venden pantallas de 110 pulgadas que acaban de abrir una concesionaria de Ferrari en Caracas. Claro, no todo el mundo lo puede comprar. Particularmente cuando tienes un pueblo sumergido en la pobreza por la dictadura y has creado lo que le llaman muy divertidamente los boliburgueses. Es decir, burgueses, pero bolivarianos. O sea, están con el chavismo, con Maduro, pero arreando lana para su molino y volviéndose multimillonarios con la pobreza de Venezuela. Los boliburgueses pues son los que terminan comprando estos asuntos. El Washington Post, a propósito de las tensiones entre China y Estados Unidos, cuenta que cuando quiso sancionar a las empresas que estaban, las empresas armamentistas de Irán, que le estaban suministrando al ejército ruso estas armas para acabar con los ucranianos, pues se dio cuenta que prácticamente todas ya estaban sancionadas. Y al máximo, pues porque ya de por sí Estados Unidos traía un temita con Irán. Y entonces, ¿qué empezó a hacer? A sancionar a los proveedores de esas empresas, que son curiosamente proveedores chinos. Y eso está, bueno, está bajo análisis, porque podría también subir la tensión. El USA Today lleva en su portada un relato escalofriante de cómo uno de los misiles rusos atacó el dormitorio de una escuela en Kiev, la capital, a las afueras de Kiev, en la capital ucraniana. No, brutal. Fue una imagen que circuló muchísimo durante los últimos días, pero hacen un reportaje de qué pasó adentro, cómo se vivió eso. Y bueno, lo que todo el mundo trae estos días en primera plana es el nuevo chatbot que ya puso Google sobre la mesa, que se llama Bard, y que pues desde luego también está acaparando toda la atención. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Así las cosas.
Con Carlos Loret de Mola.
Por W.
Con esto llegamos al final de Así las Cosas en W Radio y a partir de este momento declaramos inaugurado oficialmente el fin de semana.
Sugar and spice, I feel nice. Sugar and spice, so nice, so nice. I got you. My love won't do you no harm, and I feel nice. That sugar is mine. I feel nice. That sugar is mine. So nice, so nice. I got you. I feel nice, sugar and spice. So nice, so nice, that I got you. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I would. So good.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.